Bienvenido al Ministerio de Enseñanza de la Iglesia La Roca y Centro de Alcance Mundial. Estamos seguros que serás bendecido al recibir esta enseñanza por medio del Pastor Paulo Gamba.
Amén. Qué bueno es Dios. Ya usted sabe dónde vamos, al libro de Filipenses. Hace un tiempo comenzamos la serie acerca de líderes al servicio de Dios. Perdón, líderes al servicio del reino, aunque estamos sirviendo a Dios también. Líderes al servicio del reino. Estamos hablando acerca de unas cosas básicas que cada persona necesita tener para ser líder. Usted dice, bueno, pastor, yo no soy líder de nada. Yo estoy seguro que sí. Usted tiene una familia. Hay alguien en su familia mirándolo a usted. Tal vez usted es líder en alguna capacidad, en su familia también, con sus primos, con sus tíos, de alguna forma. Tal vez en su empleo, usted es supervisor. Cada uno de nosotros estamos dirigiendo a alguien en la vida. Por lo tanto, tenemos cierta capacidad de liderazgo para hacer algo en nuestra vida. ¿Está conmigo? Y es importante que lo veamos. Varias cosas que hemos visto hasta ahora. En la parte número uno y número dos vimos que debemos ser amistosos. Es parte de nuestra esencia como líderes. No podemos ser ignorantes de esa área, de que la palabra nos dice que para ser amigo hay que mostrarse amigo. ¿Okay? Hay que mostrarse ser amistoso. También dependiente. Alguien que yo sé, ¿sabes qué? Esa persona, yo le dije que íbamos a estar aquí a esa hora, yo voy a depender de esa persona. Es una persona fiel que yo puedo contar con ellos. También es alguien servidor. Es parte de nuestro trabajo como líder, servidor. Dios, Jesucristo mismo dijo, el Hijo del Hombre, hablando acerca del mismo, no vino para ser servido, sino para servir. Imagínese usted, el Hijo de Dios está diciendo, yo no vine para que me estén atendiendo a mí, yo vine para servir a la capacidad de lo que Dios quiere. ¿Está conmigo? Y es parte de nuestro ejemplo, imagen como Dios. También aprendimos que necesitamos descansar. ¿Descansar en qué área? Tres cosas. Descansar en la fe, en la capacidad de Dios de hacer y obrar milagros de parte mía. Descansar en la gracia de Dios. ¿Está conmigo? La gracia es el poder de Dios para hacer algo de parte mío que yo no tengo el poder de hacerlo. Esa es la gracia de Dios. No solamente favor y merecido, eso es parte. Es el favor de Dios cuando yo no lo merezco, pero también es el poder de Dios para actuar en mi vida. Y tercero, debemos descansar en su palabra. En el hecho de que si Dios lo dice aquí, es porque Él va a cumplirlo con mi vida. ¿Está conmigo? Y es importante para cada uno de nosotros. Cuando yo me siento inseguro, hay momentos de mi vida cuando yo hago algo que me siento, qué tontez acabo de hacer. Debo ir a la palabra de Dios. Es lo único que afirma mi vida. Es lo único que me ayuda a descansar en que lo que yo estoy sintiendo en mis emociones, tal vez, puede ser cambiado por la fuerza de la palabra de Dios. ¿Está conmigo? Muy importante. Muy importante. Hoy vamos a ver una parte de lo que Pablo está hablando acerca de este hombre que se llama Epafrodito. ¿Verdad? Ya yo le dije, si anda buscando nombre para su niño, ahí está. Pero Epafrodito es un hombre tremendo y Pablo está hablando acerca de él porque ha hecho algo increíble. Filipenses 2:30 dice lo siguiente, Filipenses capítulo 2, versículo 30 dice así. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte. Hablando acerca de Epafrodito, por estar trabajando en la obra de Cristo, casi se muere el hombre. Exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Pablo está diciendo, ese hombre se sacrificó tanto para darme lo que ustedes me habían mandado. La iglesia de Filipenses le mandó a Pablo una ofrenda y le mandó a Epafrodito para que lo ayudara en lo que él necesitara porque Pablo estaba preso. Así que el hombre trabajó tan duro que por poco se muere. Pero hay una frase que me gusta mucho ahí que dice que por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte. Y la realidad es, escuche bien, la realidad es que cada uno de nosotros al servir a Dios, algo en nosotros debe morir. Poco aménes porque es difícil decir amén esa frase, ¿verdad? Pero es una realidad. Al servir a Cristo, en cada uno de nosotros hay algo que va a morir. Lo importante del caso es que debemos saber que Jesús es nuestro ejemplo en el sacrificio. ¿Está conmigo? Jesús es nuestro ejemplo en el sacrificio. Y si Jesús hizo algo y obtuvo un beneficio por su sacrificio, nosotros también tenemos un ejemplo para eso. Vamos a ver qué es lo que estoy diciendo y por qué Dios nos está hablando de esa manera. Mire lo que dice Juan 12:24, dice lo siguiente. De cierto, es decir, seguro que te digo esto, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, ¿lleva qué? ¿Lleva qué? Cuando mi hijo estaba en primero de primaria, tal vez sus hijos hicieron lo mismo también. Yo recuerdo cuando yo era niño, la maestra o el maestro nos dio un vaso plástico con algodón húmedo, un poquito de tierra y pusieron una semilla dentro. Usted se lo llevaba para su casa y atendía ese vasito como que era un niño. Le echaba agua, lo ponía al sol, lo ponía en la sombra. La cuestión era que era un experimento para traerlo al fin de la semana, ¿se recuerda? A ver si salía una hojita del granito de frijoles. Yo iba a decir granito de habichuela porque así dicen en mi país, pero frijoles está bien también, ¿verdad? Así que el granito usted lo ponía y ahí salía algo, ¿verdad? La cuestión es que ese principio de la palabra de Dios me está diciendo exactamente eso, que al menos que ese granito de semilla entre la tierra y muera, no trae beneficio. No trae beneficio. Y usted y yo, para encontrar el beneficio que Dios quiere en mi vida, va a haber áreas de mi vida que van a tener que morir. Van a tener que morir. No voy a obtener el completo deseo o el completo resultado de lo que Dios quiere para mí, al menos que ciertas áreas dejen de ser. ¿Está conmigo todavía? Mire otra manera que dice Hebreos capítulo 2, versículo 9, dice así. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menos que los ángeles, a Jesús. Es decir, Jesús, aunque tuvo una posición muy alta, se hizo menos, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, a causa del padecimiento de la muerte, mire qué bien, para que por la gracia o el poder de Dios gustase de la muerte por nosotros o por todos. Es decir, que Jesús viene a experimentar algo que nunca en su vida ha experimentado. Jesús no tenía la necesidad de morir. Jesús nunca había experimentado la muerte de absolutamente nada en su vida. De hecho, Él es el creador de vida. Sin embargo, dice en Hebreos que Él experimenta la muerte para todos nosotros con tal de tener una conexión con usted y conmigo. Con tal de entender cómo usted se siente cuando algo en su vida deja de ser. Y a veces vemos a Dios o vemos a Jesús o a la religión o al cristianismo como algo completamente separado, como una imagen o algo muy que yo debo venerar, pero no debo conectar con eso. Sin embargo, la Biblia está diciendo que Jesús no solamente dijo, venéreme, sino que se conectó al nivel suyo con tal de entenderlo a usted. Y de que usted sepa que Él entiende cómo usted se siente. Y cuando usted y yo conectamos en Cristo, algo en nuestra vida va a dejar de ser. De hecho, el apóstol Pablo en el capítulo 2 de Filipenses, después de leer todo el capítulo, está hablando exactamente acerca de eso. Comienza a decir de cómo nosotros tenemos que tener conexión uno con nosotros. Luego dice que Jesús, siendo Dios, dejó de su posición con tal, una vez más, de conectar con nosotros. Todo es acerca del sacrificio. Diga conmigo, sacrificio. Sacrificio es una palabra difícil de entender y de procesar, porque nosotros los seres humanos no estamos diseñados para sacrificarnos. De hecho, cada uno de nosotros hace lo que menos le molesta. Solamente un honesto aquí, gracias. Usted sabe igual que yo que es así. Lo que menos me molesta es lo que yo voy a hacer. Pero muchos de nosotros hacemos sacrificio porque el sacrificio va a dar resultado a algo bueno. ¿Está conmigo, sí o no? Y de eso estamos hablando, de un sacrificio que da vida. De un sacrificio que da vida. Una vez más, de un sacrificio que da vida. Usted y yo nos levantamos temprano para ir a trabajar. Usted se levanta temprano, trabaja las horas que tenga que trabajar, porque ese sacrificio que usted hace le va a dar un beneficio ¿a quién? A su familia, a usted. Porque es un sacrificio que da vida. De la misma forma, Dios está diciendo, hay cosas en mi vida y en tu vida que deben ser sacrificadas con tal de obtener la vida de Dios. Con tal de obtener la vida de Dios. Y es una palabra sobria y es una palabra necesaria para usted y para mí. La primera cosa que usted y yo debemos poner a un lado con tal de obtener lo que Dios quiere es debemos sacrificar nuestra reputación. Debemos sacrificar nuestra reputación. Una vez más, debemos sacrificar nuestra reputación. Dígalo conmigo si usted se sabe la frase. Crea fama. Una vez más, crea fama y échate a dormir. Esa frase, yo la aprendí desde que estaba en el colegio. Crea fama y échate a dormir. Es decir, tú haces tu personalidad, lo que tú eres, y luego puedes descansar. Porque la gente siempre te va a reconocer por lo que tú eres. Y eso es difícil a veces cuando somos cristianos, porque cuando no éramos cristianos, uy, éramos terribles. Y ahora llegamos, que somos cristianos, y la gente dice, este evangélico, no, imagínate, yo lo conozco de cuando no era. Pero Dios no nos ve de esa manera. Solamente si estamos dispuestos a abandonar nuestra reputación y obtener lo que Dios quiere para nosotros. ¿Está conmigo? Déjeme contar una historia. Estaba en séptimo grado, escuela intermedia. Y en el curso el profesor salió, éramos muchachos, 14 años, tal vez algo así. Y se armó una tiradera de papeles y los muchachos jugando en el todo el mundo rompiendo papeles de su cuaderno, tirándose papeles. En una yo encuentro en el piso, escuche bien, un papel de aluminio, una hoja, ¿verdad? De un sándwich de alguien o algo así. Y yo agarro el papel de aluminio. El problema del papel de aluminio es que cuando usted lo huele una bola es como una piedra. Yo como muchacho no estoy pensando, yo solamente sé, bueno, aquí tengo mi papel y lo voy a tirar. La cuestión es que todo el mundo tirando papel en el curso, yo agarro un papel de aluminio y lo tiro. Y le he pegado en el ojo a un muchacho, pero en el mismito medio. Y como en mi país jugamos béisbol, hay brazo. Así que lo agarré con ganas. La cuestión es que en eso el muchacho está agarrándose el ojo y dice, wow, ya le saqué el ojo a ese muchacho, ¿qué voy a hacer? Pero yo estoy calladito, claro, ¿verdad? La cuestión es que traen a la directora, traen al profesor y sientan a todo el mundo y ustedes se van a disciplinar y confiese quién es. Y todo el mundo callado y yo sudando por dentro. Y ya ustedes, si no confiesa quién es, van a durar un mes sin salir al receso. Y yo, bueno, ya, ¿verdad? Como buen niño cristiano, mándame confesar, ni modo, ¿verdad? Mi mamá se va a enterar como quiera. Así que yo me pongo de pie y digo, fui yo director. Y la directora, no, mi hijo, no hagas eso, siéntate que tú eres muy buen muchacho. Y yo, no hay problema. Crea fama y échate a dormir. La directora nunca pensó que yo iba a hacer algo así, porque por lo general yo era muy callado, siempre hacía mis tareas, todo, ¿verdad? Mi tío era maestro en la escuela, así que yo no me podía meter en problemas tampoco. Pero lo interesante del caso es que después de años, ¿verdad? Eso me ha calcomido el alma todos esos años. Estábamos en Facebook el año pasado, aquellos días en un Facebook, y todos mis amigos del bachillerato se estaban conectando, oh, por aquí, pongan fotos de todo lo que hemos hecho, ya años después. Y el muchacho entra y uno de los muchachos comienza a contar la historia. Y yo, ¿verdad? Dije, bueno, tengo que confesarme por Facebook, fui yo el que tiré el papel, ya por fin me limpié el alma. Todos estaban riendo. Pero años después, cuando uno abandona su reputación, cuando uno pone a un lado lo que uno considera que es la imagen de lo que uno hace y obtiene la imagen de lo que es de Dios, las cosas comienzan a cambiar. Y es importante que usted y yo lo sepamos, que en nuestro caminar con Dios, algo que debemos sacrificar es nuestra imagen. Es lo que nos hace a nosotros ser gente fiel o poderosa, o yo me siento seguro porque la gente me conoce como una dueña de negocio o dueño de negocio. Yo me siento seguro porque la gente me conoce por esta imagen. Sin embargo, Dios desea que tú seas conocido más por ser un hijo de Él que por cualquier otra cosa. Pero a veces tenemos que poner nuestra reputación a un lado. Mira lo que dice Pablo en Filipenses capítulo 2, ahí mismo en el mismo libro de Filipenses, versículos 7 al 9, comienza a decir lo siguiente, hablando acerca de Jesús. Déjeme comenzar en el 6, usted no lo tiene acá para usted, pero yo lo voy a leer acá. Dice aquí, el cual, hablando acerca de Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Es decir, siendo igual que Dios, no pensó que el ser igual que Dios era una reputación muy buena como para abandonarla. Continúa diciendo, versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, es decir, de alguien humilde, hecho semejante a los hombres. Pero no se quedó ahí, versículo 8. Y estando en la condición de ser humano, es decir, de ser un Dios, dijo, el ser Dios no es todo lo que debo ser, yo voy a hacerme un ser humano. Y siendo un ser humano, fue el más menor de todos nosotros. Continúa diciendo. Y se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y la razón por la que Pablo distingue la muerte y dice, se humilló hasta la muerte, porque Jesús pudo haber morido de un ataque al corazón, pudo haber morido de una enfermedad, pudo haber muerto de otra cosa. Pero Pablo describe, dice, no solamente muerte, sino muerte de cruz. ¿Por qué Pablo distingue eso? Porque morir en la cruz era la peor cosa que existía en los tiempos de Jesús. La peor cosa. Era una muerte horripilante. Los romanos eran famosos por inventarse manera de matar a la gente. Y no solamente te mataban, porque estás muerto y ya. Te mataban, pero después de hacerte sufrir muchísimo. Y la cruz era la peor forma de hacer a alguien morir. Y Pablo está diciendo, Jesús ignoró su reputación, la sacrificó con tal de que usted y yo tengamos una conexión con Dios. Y mire cuál es la vida que obtenemos a través del sacrificio. Versículo 9 dice así, Por lo cual Dios, es decir, por lo que Jesús hizo, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Por el sacrificio que él hizo, ahora obtiene vida para tener un nombre que es encima de cualquier otra cosa. ¿Está conmigo? Y usted y yo tenemos que aprender eso. Cuando yo pongo a un lado mi reputación y comienzo a obtener lo que Dios desea para mí, Dios me va a defender y va a proteger lo que yo soy, lo que debo ser. ¿Está conmigo? Y eso es importante que usted lo sepa. Que su reputación y lo que diga la sociedad no va a depender en su condición eterna, sino su relación con Dios. Número dos, sacrificio que da vida. Número dos, es el sacrificio de los placeres temporales. O sacrificio de los deseos temporales, es decir, el pecado. A veces que el pecado, las cosas que nosotros hacemos, lucen buenas en un momento, pero la palabra de Dios hace muy claro que trae muerte. No nos da beneficio. No nos da beneficio. Y nosotros debemos apartarnos de eso con tal de obtener lo que Dios desea para nosotros. Y eso es importantísimo que usted y yo lo pongamos a un lado. Mire lo que dice Jesús. Jesús estuvo hablando con alguien. Y hablando con esa persona le dice, ¿sabes qué? Tú tienes que hacer lo siguiente. Escuche bien. Jesús le dice, alguien hablando acerca del adulterio y hablando acerca de la falta de perdón. Le dice lo siguiente. Es mejor que tú entres a la eternidad faltándote un ojo y un brazo que entero, pero te vayas al infierno. Lo voy a explicar de esta manera. Jesús dice, si tus ojos te son ocasión de caer, mejor sácate el ojo que te hace caer o fallar y quédate con un solito ojo con tal de obtener la vida eterna. Y luego dice, si tu brazo te trae problemas y te da ocasión de caer, mejor córtate el brazo y entra a la eternidad con un solo brazo para que no vayas entero, pero llegues al infierno. Déjame ahora tomar una conversación eterna de la Biblia, que usted está sentado ahí mirándome, bueno, ¿y qué dijo el pastor? Ahora anda buscando un lapicero para no se saque el ojo. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Que hay cosas en nuestra vida que deben ser sacrificadas con tal de obtener la eternidad que Dios quiere para nosotros. Ejemplo, si usted está en su trabajo, ¿verdad? Pasa con hombres tanto como mujeres. Trabajamos en el ámbito secular. Si usted está desabrozón en su trabajo todo el tiempo, oh, yo soy el amigo de todo el mundo, pero eso lo pone en peligro con su matrimonio, mejor deje de ser desabrozón. ¿Lo dije claro? Ok. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Una de las cosas, por ejemplo, que nosotros hemos hecho en nuestra casa es que tenemos una computadora, pero la computadora está en el medio de la sala. Y una de las razones por la que está en el medio de la sala es porque no hay secretos. Lo que usted vaya a buscar ahí lo va a ver todo el mundo. Está callado la cuestión aquí. Hello, one, two. Estoy siendo honesto con usted para que usted entienda lo que la palabra de Dios le quiere. Que si yo sacrifico algo de mi vida que luce temporalmente bueno, pero realmente el fin es una perdición, Dios no quiere eso. Si temporalmente, bueno, yo voy a hacer un negocio y le digo, ¿sabes qué? Le voy a vender a ese, pero a ese le voy a cobrar 500 más de lo que yo normalmente cobro. Tal vez esos 500 te caen muy bien ahora, pero has corrompido tu integridad. Dios no quiere eso. Dios se va a bendecir cuando tú hagas las cosas de manera íntegra. De hecho, me pasó esa experiencia a mí. Cuando mi esposa y yo recién nos mudamos a la casa en que vivimos ahora hace 6 años, le pedí a una persona X que viniera a instalarme unos abanicos de techo. Y la persona vino y me instaló los abanicos de techo. Y yo le dije al vecino cuánto me cobró. Y el vecino dijo, ah, pero el precio me parece bien. Así que le dice al señor, ven mañana e instálame los míos y también el portón, el garaje, la máquina de abrir la puerta del garaje. Ok, no hay problema. Así que el hombre viene al otro día, le echa ganas, se instala el portón del garaje, instala los abanicos, los ventiladores en la casa. Y luego le cobra a mi vecino. El hombre se va, yo no sabía. Mi vecino viene y me toca la puerta. Oh, ¿cómo está vecino? ¿Le instaló? Sí, todo. Pero el hombre me cobró demasiado. Y yo dije, ¿cómo así? Bueno, tú me dijiste que me iba a cobrar tanto y él me cobró tanto. Le cobró como 5 veces más de lo que me cobró a mí. Y yo, una vergüenza, imagínense, yo le dije al señor que le hiciera y que sí, vecino, le va a cobrar bien. Y este hombre, así que yo le dije al vecino, el vecino, no se preocupe, yo le voy a devolver la diferencia. De mi propio bolsillo, porque yo le mandé a ese señor, yo le voy a pagar la diferencia. Y el vecino dice, no, eso no me hace falta, no se preocupe. Muy buena gente, hasta hoy en día, de vez en cuando nos vemos, ya no viven ahí, pero muy buena gente. Él me dijo, no es eso, sino que me lo encontraba raro que hagan eso. Así que yo me encontré con el hombre después, ¿verdad? Le dije, hey, ¿qué te pasó? ¿Le hiciste esto a mi vecino? ¿Cómo haces eso? Tengo una vergüenza terrible. No, tú sabes por qué yo le cobré eso, porque él tenía, ese hombre tiene plata, yo lo vi en su casa. Yo no le arranqué la cabeza porque soy pastor. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Un beneficio temporal. Él mismo se hizo daño. Yo más nunca volví a trabajar con ese señor. De hecho, no sé si siguen los caminos de Dios. Y son de las cosas que usted y yo debemos cuidarnos. Algo temporal, luce muy bien, pero su fin no trae vida a ninguno de nosotros. Y Dios desea que nosotros hagamos un sacrificio que nos dé vida. ¿Está conmigo? Mire cómo dice la palabra de Dios. Dice así, Hebreos capítulo 11, versículo 24 y 25, hablando acerca de Moisés. A ver si encuentro aquí el versículo. Aquí está, dice así. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, es decir, después que Moisés creció, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Déjeme explicar este versículo. Moisés era un hombre, cuando era bebé, su mamá lo escondió, lo puso en el río, porque andaban matando a todos los niños pequeños. Y ella lo regaló. La cuestión es que la hija de Faraón no tenía hijos y estaba en el río cuando viene la canasta bajando y se encuentra Moisés, lo coge y lo cría como su propio hijo. Así que Moisés se crió en el palacio del gobierno más poderoso de sus tiempos, de aquellos tiempos. Moisés se crió en el palacio de Buckingham, ¿verdad? Como su matrimonio, todo ahí, como tipo princesa el hombre vivía, ¿verdad? Príncipe, lo tenía de todo. Se crió como un hijo de Faraón, con todos los beneficios, absolutamente todo. Mire lo que dice el versículo siguiente. Qué interesante, versículo 25 dice así. Escogiendo antes ser maltratado, es decir, hizo un sacrificio con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Moisés dijo, aunque mi reputación es buenísima, sacrificio número uno, aunque mi reputación es tremenda, yo vivo con el faraón, yo obtengo lo que me dé la gana, yo tengo personas que me cuidan, guardaespaldas, yo quiero lo que quiera, yo prefiero abandonar eso y hacer lo que Dios desea para mí. Y usted y yo tenemos que tener esa pasión en nuestro corazón de hacer lo que beneficia a Dios, porque ese sacrificio me va a dar vida. ¿Está conmigo? Santiago 1:21 dice así, así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad. ¿Acepten con qué? Humildad, es decir, yo veo lo que Dios quiere y yo quiero hacer lo que Dios quiere. Acepten con humildad la palabra de Dios, la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. Miren qué interesante que no dice ahí porque tiene el poder de salvar su vida eterna ni nada de eso, sino que cuando usted viene a Dios, escuche bien, cuando usted viene a Dios, usted físicamente no cambia, al menos que Dios haga un milagro, ¿verdad? Usted, su condición espiritual tiene una conexión inmediata con Dios, pero lo que no ha cambiado cuando usted hace la oración es su manera de pensar y de sentir, su alma. Usted le da su vida a Dios, oh, qué bueno, hice una oración, pasó, todo está tremendo, pero sale por ahí, alguien lo corta en el freeway y ya usted es el hombre buscando el bate abajo del sillón y a ver, voy a caer atrás. Porque su alma necesita ser cambiada. El hecho de que usted hizo una oración aquí hoy no significa que de repente abra cadabra y todo está buenísimo. Pero dice, si yo con humildad veo la palabra de Dios y digo, yo quiero que me cambie Dios. Yo quiero que lo que tú dices aquí afecte mi corazón y transforme mi manera de pensar. Entonces estoy haciendo un sacrificio que da vida. Pero si yo digo orgullosamente, yo así fue que yo nací, así me criaron y así se va a quedar todo. No hay humildad en lo que yo estoy diciendo, permitiendo que Dios sobre mi corazón. ¿Está conmigo? Sacrificio que da vida, de eso estamos hablando, sacrificio que da vida. Punto número tres, sacrifica tus bienes. Punto número tres, sacrifica tus bienes. Dios desea que usted y yo tengamos bienes, que poseamos cosas. Es lo que Dios dice, su promesa. Él dice, es mi manera de cumplir tu promesa contigo. Que la gente te vea y no te vea, ¿verdad? Y diga, bueno, ese cristiano, yo no quiero ser cristiano porque ese hombre está acabado, ¿verdad? Dios no desea eso para usted y para mí. Sépalo de esa manera. Dios desea que usted y yo podamos representar el reino de Dios de muchas formas. Tampoco Dios desea que nosotros vendamos nuestra condición con tal de obtener los bienes. Con tal de obtener los bienes. Déjeme serle honesto. Yo creo, es mi opinión personal, no tengo referencia bíblica, opinión personal del pastor. Muchas personas como cristianos andan buscando ser, oh, nosotros somos reyes y sacerdotes, y eso es verdad, lo dice la palabra de Dios, y debemos ser y tener aquellos. Muchos cristianos quieren ser cristianos Bill Gates. Es decir, quieren tener tanta plata como Bill Gates. Y déjame decirte, yo no creo que Dios nos ha llamado necesariamente a eso. No es mi opinión. Porque mucha gente no sabe lo que Bill Gates hizo para obtener lo que tiene. Es decir, si obtener lo que Bill Gates tiene significa que yo voy a vender mi alma, voy a vender lo que yo soy, mi esencia como persona, con tal de tener bienes, es contrario a la palabra de Dios. Y es la misma forma, usted y yo, como gentes de negocio, usted va a tener su negocio y Dios le va a bendecir, y yo quiero que usted lo tenga, yo creo que ustedes como latinos pueden hacerlo y Dios va a bendecir cada vez más y más en ese sentido. ¿Está conmigo? Si usted lo tiene, yo creo que es de Dios, que Dios lo puede bendecir, dar un negocio tremendo, pero si su negocio comienza a progresar, bueno, pastor, Dios me bendijo tanto que no puedo ir a la iglesia. No es de Dios. No es de Dios. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener una línea clara acerca de lo que Dios desea para mí. Si lo que Dios me dio me aparta de Dios, no es de Dios. Voy a repetirlo. Si lo que Dios me da me aparta de Dios, no es de Dios. Inclusive la iglesia. ¿Qué dijo el pastor? Déjeme explicárselo. Yo siempre estoy aquí en la iglesia, es parte de mi trabajo, es parte de lo que yo hago. Los domingos yo estoy aquí, todo el domingo me encanta, el domingo siempre estoy acá. Pero hay veces que yo estoy metido en la oficina, llamando a gente, preparando esto, haciendo aquello, e ignoro a mi familia, a mi esposa, a mis hijos. Tengo problemas. Tengo problemas. Porque estoy sacrificando algo que necesita de mí por obtener algo que supuestamente Dios me ha dado. Y Dios lo que desea es que tengamos un balance de nuestro sacrificio. Sacrificamos nuestros bienes con tal de obtener lo que Dios desea. ¿Está conmigo? Yo sé que está medio pesadito la cosa. Usted está callado. Pero debemos entender lo que Dios desea para nosotros. Dios desea nuestro corazón. Y cuando sacrificamos nuestros bienes con tal de obtener lo que Dios quiere, Dios comienza a bendecirnos. Y eso es importante para usted y para mí. Aquellos que están orando para que Dios le dé un negocio, yo quiero que Dios le dé su negocio. Pero recuérdese que cuando Dios se lo da, todavía tiene que honrar a Dios con lo que Él ha puesto en sus manos. Y ahí es donde perdemos lo que Dios quiere para nosotros. Cuando ignoramos eso, cuando ignoramos esa fórmula exacta de lo que Dios quiere. Jesús tiene una conversación con un joven rico. Usted conoce la conversación. El joven viene corriendo, se lanza a los pies de Jesús y le dice: Maestro, bueno, ¿qué debo hacer para llegar al cielo? Oh, Jesús le dice: oh, bueno, imagínate, mi hijo, tú tienes que hacer los mandamientos. Honra a tu padre, a tu madre, ayuda a tu prójimo. Y el muchacho, como buen muchacho, dice: Maestro, pero ya yo estoy haciendo eso, soy una buena persona. Y Jesús dice: oh, qué bueno. Y dice el versículo, porque Jesús sabía que tenía mucha plata, muchos bienes. Le dice: pues entonces, vende todo lo que tú tienes y vámonos. Y dice que el hombre se fue triste porque tenía mucho. Jesús no quería que él se hiciera pobre por ser malo. Jesús no le está diciendo: aquí es que lo voy a agarrar para que vea. No, Jesús quiere que el joven se dé cuenta que lo que él tenía estaba controlando su vida. Lo que él tenía estaba controlando su vida. Y para usted y para mí ese es el reto. ¿Qué cosa está controlando nuestra vida? Y nosotros tenemos que sacrificar nuestros bienes con tal de obtener lo que Dios tiene para nosotros. ¿Está conmigo? Miren lo que dice Jesús. No tiene que buscarlo, se lo voy a leer. Mateo capítulo 16 dice así: si tratas de aferrarte o cuidar tu vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa, la causa de Dios, la salvarás. Versículo 26, eso es lo que quiero que ponga atención. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿De qué te valió? Otra pregunta, ¿hay algo que valga más que tu alma? Jesús no vino a morir por la casa de nadie, por el carro de nadie, por la cuenta de banco de nadie, pero sí por tu alma. Sí, por tu alma. El valor de tu alma le costó a él un sacrificio. Le costó su reputación. Le costó alejarse de las cosas que pudieron traer un placer temporal. Porque Jesús fue tentado en todas las cosas. Y también él sacrificó algo. Último sacrificio de hoy. Hemos visto tres cosas. Reputación, sacrificio de los placeres temporales, sacrificio de mis bienes. Número cuatro, sacrificio por los demás. Y ese sí es complicadito. Porque usted se sacrifica por su familia. ¿Es así o no? Es así. Usted se sacrifica, se levanta temprano, va a trabajar, hace lo que tenga que hacer. Las madres principalmente, ¿verdad? Cuando un niño nace, se levantan a todas las horas, le dan comida, lo cambian al niño. A detrimento personal, cuidan de sus hijos. ¿Es así o no es así? Las madres que están aquí, no fue así, ¿verdad? Cuando nació el niño, yo siempre le digo a mi esposa que ese primer mes para mí es una cuestión, ese es el peor mes, es el primer mes. Después de ahí ya uno se acostumbra. De hecho, un amigo mío dice que los niños, los bebés, nacen terroristas porque te quitan el sueño y te quitan la comida. Así que te ponen ahí. Uno dice lo que sea con tal de que el muchacho se calme. Pero uno hace sacrificio personal con tal de hacer que esa vida tenga un beneficio. Y usted y yo nos sacrificamos para dar algo de vida. Y el sacrificio personal por los demás es algo que viene de la palabra de Dios. Y es algo que trae a nosotros con tal de nosotros conectar con otra persona. En mi vecindad, en mi calle, se mudó una persona nueva. Y yo estaba hablando con mi vecino. Como en todas las calles de nosotros, hay muchas casas que se están vaciando y otras que se están llenando. Pues se mudó una persona nueva. La cuestión es que yo no conozco al Señor y gracias a Dios terminó siendo una buena persona, pero al principio yo voy a hablar con mi vecino, no el nuevo, sino dos casas más abajo, vi un amigo mío que se llama Alan, un vecino. Y Alan es también un buen muchacho, él es un americano y él cruza a conocer al vecino porque está directamente enfrente a su casa y comienza a hablar con el hombre. Oh, sí, ¿cuánto te mudaste acá? Y le dice el hombre, sí, me mudé de otro lado porque ese lugar se estaba poniendo muy marrón. ¿Entiendo lo que estoy diciendo? El hombre es racista. Es decir, el hombre está medio extraño. Dice, it was getting too brown, dijo en inglés. Obviamente, en la calle donde yo vivo, el brown soy yo, ¿verdad? Porque no hay forma de ser, pero ni modo. Ahí estamos. Así que el hombre le dice eso. Y mi vecino, Alan, que para nada, él está casado con una muchacha chinita, tiene un hermano adoptivo que es de Filipinas, así que el hombre no tiene, ¿verdad? En eso no se fija en color, muy buena gente. Él se sorprende, me dice, wow, me sorprendí, estaba hablando con un hombre que se mudó y él me estaba diciendo a mí como, watch out, tú sabes, y yo, bueno, está bien, ni modo, ni modo, bueno, fui a comprar una escopeta y ya está lista la cuestión, no, jugando. Así que estamos afuera ayer jugando con los niños y mi esposa que es súper inteligente y muy usada de Dios en ese sentido, ella decide cruzar al frente y conocer al vecino. Yo me quedé del lado de mi casa porque soy un hombre sabio. Pero ella fue al frente a conocer al vecino, ¿verdad? Y cruza al frente y comienza a hablar con el hombre. Oh, sí, lo conoce el hombre, sí. Y bueno, sí, mi hija se llama Abigail y sale la esposa. Ah, tus hijos son hermosos. Y bueno, ¿y tu esposo? Bueno, tus hijos son hermosos y todo eso. Así que ella entra dentro de la casa, saluda y todos se conocen. Y ella hizo algo tan interesante que es lo que nos llama la palabra de Dios. Sacrificó su propia opinión porque ya yo le había contado la historia. Ella estaba, pero ¿cómo va a ser que ese hombre se mude a nuestra calle? Y es así, de esa manera. Sacrificó su propia opinión personal con tal de alcanzar a alguien y de conectar con alguien. Y usted y yo tenemos que verlo exactamente de esa forma. El sacrificio por los demás tiene más que ver acerca de nosotros expresar el reino de Dios aparte de nuestros sentimientos personales. ¿Está conmigo? Mire cómo lo explica Pablo en Romanos capítulo 15. En Romanos capítulo 15, en el capítulo 14, Pablo estaba hablando porque había gente que era nuevo convertido. Escuchen lo que hacían. Se iban al mercado. En aquel entonces sacrificaban la comida a los ídolos y luego la vendían en el mercado. Y había gente que iban y compraban la comida, se iban a su casa, ¿verdad? Cocinaban su carne asada después de sacrificar a los ídolos y se la comían. Pero habían otros cristianos que decían, no pueden hacer eso, ¿cómo va a ser? Esa carne se la sacrificaron a los ídolos, usted va y la compra y se la come como si nada. Y Pablo explicando dice, eso no tiene nada que ver, es comida. Si usted le oró y la bendijo, y Pablo dice, Emma, yo mismo me la como, pero no quiero ofender a nadie y por eso no me la como. Y ese es el punto que Pablo hace, capítulo 15, dice así. Los que somos fuertes Esto es una versión distinta. Dice, lo que somos fuertes debemos tener consideración de los que son sensibles a este tipo de cosas. Pablo dice, si a ti no te molesta algo, pero le ofende a otra persona, no lo hagas cuando esa persona está ahí. No lo hagas. No debemos agradarnos solamente, ¿a quién? A nosotros mismos. Solamente a nosotros mismos. Aquí nada más se come lo que a mí me gusta. Y aquí solamente, dice, por causa de los débiles, también nosotros hacemos otra cosa. Y eso es importante, de nosotros hacer un sacrificio personal. Cuando yo me casé con mi esposa, usted conoce la historia, ¿verdad? En mi país, el que no come arroz no ha comido nada todo el día. Eso es como, ¿verdad? El que no come tortilla no ha comido nada con la tortilla. No, no me dieron comida porque no había tortilla. En mi país, si no pusieron arroz blanco, no hay comida. La cuestión es que yo me caso con mi esposa, ¿verdad? Y llegamos de la luna de miel, todo, oh, ¿qué vamos a almorzar? No, no hay problema. Y la señora me prepara un sanduichito de jamón y queso. Y el arroz. Lo importante del caso es, vea esto. Ella tomó pasos para aprender a hacer lo que a mí me gusta y yo tomé pasos para aceptar lo que ella es cómoda de hacer. Al igual que usted y que yo, debemos de hacer eso. No es solamente lo que yo quiera y lo que a mí me guste, sino lo que trae paz en el sacrificio por los demás. Y ese sacrificio da vida. ¿Cuál es la vida? Ella y yo no peleamos por esas cosas. De vez en cuando, ¿verdad? Uno hace otra comida o compra o hace aquello en vez de tener un argumento por algo bien simple. Por el sacrificio por los demás y el sacrificio personal. Y cada uno de nosotros, la palabra de Dios nos está llamando a hacer eso. Continúa diciendo versículo 2, deberíamos ayudar a otros a hacer lo que es correcto y edificarlos ¿en qué? En el Señor. El propósito del sacrificio personal es ayudar a otras personas a crecer en los caminos de Dios y en lo que Dios tiene para ellos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué debo yo sacrificar algo para obtener vida? Recuérdese que el versículo en Juan decía que al menos que la semilla caiga a la tierra y muera, no trae fruto, no trae vida. Al menos que usted haga un sacrificio, no va a obtener la vida que quiera. Dios mismo ve su sacrificio y va a traer una bendición sobre usted. ¿Está conmigo? Déjeme comprobárselo. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Lo tengo acá para usted. Dice así. En su bondad, yo siempre digo que Dios es bueno, en su bondad Dios los ha llamado o lo llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Es decir, Dios en su bondad dice, yo quiero que ustedes sean partícipes de lo que yo quiero para usted. ¿Por qué? Aquí lo contesta. Entonces, Pablo dice, porque ya te dije que Dios es bueno y quiere que tú tengas lo mismo que Jesús tuvo. Entonces, mira acá, después de que hayan sufrido un poco tiempo, lo leí mal, después de que las cosas siempre estén buenas, después de que hayan sufrido, de que haya un sacrificio por un poco tiempo, mire lo que Dios va a hacer, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. Y usted debe creer eso, que aunque las cosas estén difíciles hoy, aunque haya un sacrificio de parte suya en lo que usted hace, Dios mismo, dice ahí, Dios mismo lo va a sostener, lo va a colocar en un lugar firme y le va a dar exactamente lo que usted necesita en el tiempo que lo necesite, de acuerdo a la palabra de Dios. Así que hoy día, si usted hace un sacrificio que obtenga vida, sacrifique las áreas de su vida que no le dan un beneficio en Dios. Cuatro áreas vimos hoy. Número uno. Sacrifique su reputación, sepa que usted es hijo e hija de Dios y eso es suficiente. Sacrifique los placeres temporales. Si usted cree que hacer esa cosita, bueno, por acá, le va a traer un beneficio, para nada. La palabra de Dios dice que es muerte. Sacrifique también, sacrifíquese por los demás y lo que Dios está haciendo. Y sacrifique también sus bienes, ponga todo en las manos de Dios. Y Dios lo sostendrá y lo afirmará en Cristo Jesús. Si le habló el Señor a usted, déle un aplauso a Él, que Él se lo merece.